Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, terminos cumplir para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 329 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo te va, Andreu?
Bien,
acá
contento.
Estamos, es el primer programa de la temporada 17.
Es extraño
decir eso. Y Andrés, ¿cómo estás?
Y recién decíamos que nos parecía mucho
que Supernatural tiene 14.
Ahora, mi pregunta es, ¿grabamos antes o después que lo que grabamos antes o después?
No, lo que van a escuchar dentro de un rato lo grabamos antes. Habíamos dicho eso al final de ayer. Porque bueno.
No, en realidad dije las dos cosas para que borraran las que no correspondían.
No sé qué vamos a hacer entonces. Como habrán visto en la tapa del episodio, vamos a hablar de cuartos de escape, específicamente. Vamos a hablar un poco en general de los cuartos de escape, pero también vamos a hablar de claustrofobia, donde fuimos gentilmente invitados. A experimentar uno de sus juegos.
Fuimos gentilmente encarcelados.
Sí, ahora después vamos a contar eso. Y también hablamos con Nicolás, que es uno de los propietarios, y nos contó un poco sobre todo el tema. Pero antes vamos a hablar de nuestra experiencia. Es una reseña. De alguna manera. Pero bueno, voy a aprovechar para decir, en este primer programa de la temporada, seguimos directo del anterior.
Feliz año, gente.
Feliz año, sí. Las vías de comunicación nos encuentran en radioether.tk, que es el blog. Pueden escuchar los programas ahí. No solo tienen en la primera página tienen los programas recientes, sino que el costadito tienen un player de iVoox. En iVoox, perdidoselether.iVoox.com, que es donde subimos los programas primero. Y después eso se replica en Apple Podcast, Google Play Podcast, Spotify, Spreaker, Stitcher, TuneIn Radio, un montón de cosas de podcast. Incluso algunos que no los pusimos a propósito.
Que no conocemos.
La gente los agrega, por eso la gente los agrega. Y en YouTube, que para mí no es el mejor lugar del mundo para escuchar podcast, pero es una plataforma que usa todo el mundo. Y a veces para alguna gente es más fácil ponerlo por ahí. El Twitter es PerdidosEther, también es PerdidosEther el Instagram. Y en Facebook, estamos en facebook.com/RadioEther. Bueno, esos son todos los lugares en los que nos pueden encontrar. Tengo algunos mensajes, justamente. En iVoox, un mensaje acá que no había visto, porque yo veía los mensajes que dejaban en cada capítulo, pero no me di cuenta que había un link para ver cuál dejaban en la página del podcast. Yo, por ejemplo, tengo un mensaje que es de junio de este
2014.
Año. No, no, de este año, que dice, un anónimo, saludos desde Brasil, me hablaron de su podcast, me ha gustado mucho, aquí escucho Paradoxo Negativo. Debe pronunciarse así, ¿no? Uh-huh. Más un escucha ganaron, jaja. O sea, ahí se le lo traicionó el portugués, pero venía muy bien en español. Y bueno, espero que te sirva de práctica escucharnos. Y en el programa de la semana pasada...
Que si nos siguió escuchando desde junio a esta fecha, se verá que por fin lo entendimos el mensaje.
Sí, bien, espero que sí, si no, no. En el programa de la semana pasada sobre la química, de la eficiencia de las fiestas y la listita de regalos, Robert, desde Argentina, nos deja... ¡Qué lindo episodio, gente! A pesar de que renegaban de irse de tema cada dos minutos, eso fue lo que más disfruté, porque la parte de Bardo del Letter era para que durara media hora y duró una hora veinte, porque nos íbamos de tema de despelote. Les deseo un excelente año por delante.
Está todo bien, pero ¿y los regalos? ¿Alguien se puso las pilas para traerlos?
Jonah, de acá Uruguay, dice, el deseo de Magnus de la mesa holográfica no es algo tan descabellado. Busquen el video de la presentación del HoloLens de Microsoft. Juegan al Minecraft estilo holograma. Pero si es HoloLens, se me hace que deben tener lentecitos para verlo. No, yo bueno, hologramas no quería. Yo quería una mesa touch, porque el holograma ya es como algo más complicado, pero bueno, si se puede, se puede. Después Sofía nos dice en Facebook, aguante la feria judicial, podría decir que me gusta trabajar más en esta época, pero como ahora estoy a la orden, trabajo a cualquier hora. Y bueno, y alguien compartió en Facebook un cosa que decía, ¿qué es la feria judicial?
Lo leí, está bueno.
Perdonen que pregunte ese ignorante, y otro le contesta. Se reúnen los abogados y los jueces en una plaza
y venden artesanías.
Porro. La feria judicial. Y como yo hablé del paseo del ride de Disney de 20.000 leguas de viaje submarino, Munesia me compartió un video de YouTube en donde alguien filmó. Que no es muy buena la calidad, pero que para que lo quiera ver después lo compartimos. ¿Algo que comentar en este año nuevo que van 3 días para nosotros?
Nada, viene cansador el principio de año, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Mucha tarea hogareña, a pesar de que en teoría no trabajamos demasiado tampoco.
Pero estás en construcción todavía y...
Estoy en construcción, se viene cumpleaños de la más chiquita, digo, hay que preparar cosas.
Sí, sí, ya estaremos la semana que viene con el nuevo, y me jaja además. Uh-huh. Que recién le traje lo que le dejó Papá Noel. ¿Cómo se portó Papá Noel con ustedes?
Con nosotros... No existe para mí.
No, no dejo
nada. Hace años que no existe para mí.
Para mí existe, pero soy yo.
Soy vos mismo.
Y se portó bien.
Bueno, sí, si no estás escuchando, papel, para mí existe porque también me compré algo. Pero...
Ah, pues te compraste algo. Claro. Sí, es verdad, sí, te compraste algo. ¿Lo está custodiando el búho?
¿Qué?
¿Lo está custodiando el búho?
No, me lo trajo allá, ¿no viste que?
No, pero es verdad.
Llegará en breve a casa.
No, y apareció acá. Bueno, ya que estamos justamente la semana pasada, grabamos en Bestiario, aprovecho para invitarlos como siempre. Ahora estábamos tomando una sidra artesanal, que allá también tienen. En Bestiario tienen cerveza artesanal, sidra artesanal, vinos de buena calidad, limonada para quien no tome, que solo se toma sus limonadas, y las picadas. Vos que fuiste por primera vez.
La tabla de queso estaba muy buena.
Estaba muy bien, y las birras también, ¿verdad? Uh-huh. Aparte está lindo el local, te tratan bien.
Es un lugar que no es pretencioso, es cómodo. Bien, bien.
Sí, Libertad 2464, esquina Boulevard España. Péguense una vuelta a probar una cervecita. Tienen el sampler con 5 vasitos de varias distintas. Hacen lo propio con vino también. Y como Adriana es sommelier, los dos son jueces de cerveza, todos saben todas las cosas, te pueden...
Tengo que hacer la aclaración de que tengo un reclamo serio. El baño para enanos.
El baño para enanos.
El bidet debe tener 30 centímetros de altura.
Pero fuiste a limpiarte el culo con el bidet en un bar.
No, pero ¿sabes lo que es apuntar desde un metro y medio hacia abajo?
¿El bidet o el water?
El water.
Ah, está. Ah, fuiste a usar el bidet. ¿No? Qué buen momento para el lavar.
Pero que haya un bidet en el baño público.
Water. No, pero a veces hay porque tipo el lugar en una casa.
No. Es un water para niños, pero para niños de 5 años y una cosa así, ¿viste?
¿Me hace acordar? ¿Te acordás de aquella película con John Candy que se llama Tío Buck o algo por el estilo? Que los padres de dos botijas tienen que viajar de apuro y los tiene que cuidar John Candy, que es el tío, sí, y que es un tránfuga. y en una tiene que ir a la escuela del niño y después de hablar con la maestra tiene que ir al ñoba y son los mingitorios para niños. Y es John Candy, que estaba enorme aparte, y tiene que agacharse.
Misma situación. El de Agur no está muy lejos del tamaño del John Candy.
No, por suerte está lejos de que está vivo. Uh-huh. En ese sentido. Bueno, antes de hablar de los cuartos de escape, vamos a pasar a escuchar un poquito de música. Vos elegiste una, pero queda para el final. Yo elegí para arrancar. Yo digo, ¿qué puedo pasar que sea de cárceles? Jailhouse Rock. Ah, Johnny Cash, dije.
Obvio. No, no, no lo elegí por obviedad, pero digo.
¿Paso Folsom Prison Blues o paso San Quentin? Y empecé a mirar y a pensar, porque las dos están muy buenas, y me encontré que Johnny Cash hizo el concierto en Folsom, después hizo el de San Quentin, después hizo otro en otra cárcel de Estados Unidos, que no me acuerdo dónde era, y en 1973 hizo uno en una cárcel en Suecia. La cárcel, mira, se llama Österåker. Me aprendí la pronunciación, lo estoy practicando. Y el concierto se llama Po Österåker, quiere decir en Österåker, como Axel Bolton. Y abre, bueno, ¿se acuerdan que en San Quentin toca la canción de San Quentin? Y dice, lo aplauden. Porque la otra era del tipo que capaz que estaba en San Folsom, está bien, pero la de San Quentin es un tipo diciendo que odia la cárcel de San Quentin, que odia a todos los guardias, y no sé qué. Y que los guardias, y los presos hablan, dicen, como loco. Y Johnny Cash termina diciendo, bueno, más tarde la hacemos de vuelta. ¿Cómo? ¿Ahora? Y la segunda canción del concierto es de vuelta a San Quentin. Acá en Österåker hizo San Quentin, pero cambia el nombre de San Quentin por Österåker. A mitad de la canción se olvida y vuelve a decir San Quentin. Pero bueno, entonces escuchamos a Johnny Cash en vivo en el 73 en la cárcel de Österåker en Suecia, que deben ser mucho más vikingos los presos ahí.
Sí, vaya a saber.
Es el 73, no es la Suecia de ahora, con esas cárceles modelo y todo. Escuchamos eso y después les contamos sobre los cuartos de escape de claustrofobia. Y en general, ¿no?
Perdidos en el éter.
¡Soltame que le doy! ¡Soltame que le doy!
You've been living hell to me. You've galled at me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. Österåker, what good do you think you'll do? Do you think I'll be different when you're through? You've been my heart and mind, and you warped my soul. And your stone walls turned my blood a little cold. May you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you've ever stood. Cause the whole world will regret you did no good. Österåker, you've been living hell to me.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Vamos a hablar un poco entonces primero de los en general de los cuartos de escape. ¿Ustedes cuándo se enteraron que existían estas cosas de cuartos de escape?
Hace dos semanas.
¿No sabíamos días?
La última, yo me enteré por Leandro, que fue antes y me contó.
¿Vos lo conocías?
Sí, yo hace tipo 2-3 años
cuando mi hermana Laura fue de viaje, tiempo de ciencias económicas, volvió y dijo, ah, había en Europa una cosa que quisimos ir, pero al final no pudimos, que se llama cuartos de escape, chica. Como los de los juegos aquellos online.
Claro.
Que,
yo no sé cuándo me enteré, pero también fue hace unos años, y fue antes igual, fue después esto, o sea, me enteré antes, salieron en un episodio de Big Bang Theory hace unos años, los locos van. ¿Qué es un cuarto de escape? Bueno, es un cuarto cerrado, o por lo menos ficticiamente cerrado, pero que te encierran, vos podés llamar para salir si querés, si te pasa algo, en donde los jugadores,
el equipo... Podés tantear la puerta y darte cuenta que la realidad está abierta. Sí.
Que los jugadores por equipo tienen que encontrar elementos, pistas, resolver acertijos, usar lógica, habilidad manual, todo para poder salir de un cuarto que tiene una temática. En el caso que nosotros fuimos era una cárcel. Después hay un laboratorio alquimista, en la casa de un asesino serial y otras cosas. Tienen todas estas variedades. Tienen originalmente, están basados en esos... en ese género de juego que se llaman escape rooms, que hay online y otras cosas, que a su vez son un subset de las aventuras point and click, porque en el Monkey Island o en el Maniac Mansion tenés ese tipo de cosas.
Yo en realidad me imaginé otra cosa, digo, antes que me explicaran lo que era, cuando me comentaron que existía esto, yo me imaginé que era algo tipo Agatha Christie, digo, tenías que resolver un homicidio,
el juego de rol
y descubrir las pistas que había en una habitación, digo, que
eso era... Murder Dinner Party, que le dicen, juego de rol. Hay otras cosas que son similares, que son por ejemplo las casas encantadas, las búsquedas del tesoro, el teatro interactivo que se hace muchas veces. Yo por ejemplo hace unos años, para el profesor dinosaurio, para el cumpleaños, hice una búsqueda del tesoro temática, y en varias habitaciones de la casa tenían una cosa de habilidad o de trivia o de habilidad física, lo que fuera, y iban sembrando pistas para seguir al siguiente lugar. Esto es más o menos así. El escape room físicamente se creó en Japón en 2007. Lo creó un señor llamado Takao Kato.
Kato.
De 35 años. Que loco, además de tener los cuartos de escape, que ya tiene varios por varias en Japón, que es Real Escape Game, se llama. Tiene una revista del tema. Y a partir del 2011 se empezó a aparecer en otros lados más. En Singapur apareció en 2011 y creció hasta 50 lugares en 2015. Otro japonés, amigo de Kato, el amigo Kazuya Iwata, puso una sucursal en San Francisco en 2012, después se expandieron el año siguiente a Seattle, fundó Nate Martin una cosa llamada Puzzle Break, la primera compañía yankee, y los japoneses se inspiraban, consistían más que nada de puzzles lógicos, como secuencias matemáticas o códigos por colores, como los videojuegos, mientras que los otros fueron incorporando las partes de habilidad física y eso. Después, en 2011 se fundó en Hungría una empresa llamada Parapark, que a lo largo de Australia y Europa llegó a expandirse a 20 lugares más. El fundador, un tal Attila Gyurkovic, dice que no conocía lo de Japón y que se había basado en una teoría de diseño de juego para hacerlo. Y acá sí empezaron a incorporar las cosas, de encontrar las llaves escondidas y todo. Después, bueno, empezaron a hacer algunas personas modelos físicos, o sea, modelos científicos con cosas para resolver. En Suiza, un profesor hizo algo llamado Adventure Rooms y después se expandieron a otros 20 países. Y acá empezó a agregar cosas como componentes infrarrojos o códigos matemáticos más complejos, o son especializados. Para septiembre del 2017 se contabilizaban unos 8.000 locales de escape, cuartos de escape en el mundo. Y aparentemente en el mundo es bastante rentable esto. Acá parece ser que es relativamente rentable porque hay dos operando en paralelo, llegó a haber tres. Y bueno, y después hay programas de televisión que han incorporado detalles. ¿Se acuerdan de Fort Boyard? Que en Argentina se llamaba Fort Aventura.
Sí, sí, sí.
Tenía partes de esas y a veces ese tipo de cosas. Y bueno, después tenés ahí software, ese tipo de cosas. Acá en Uruguay, hace un par de años, pusieron un lugar llamado Punto Games, que ahora, como les contó, lo van a ver, Nicolás, cerró, y después abrieron ellos y juegos mentales. Claustrofobia está desde septiembre este año. O sea, es
nuevito, sí, hace poquito.
Nuevito. Y bueno, vamos a hablar de lo que pasó.
Dale. A mí en lo personal me gustó, sin dudas. Me parece que está muy bueno en la forma en que entras en personaje rápidamente. Digo, que te entren en un salón sin ver el salón.
O sea, a todos los cuartos entras con los ojos vendados.
Te lleven con cuidado y te coloquen en postura. Y cuando arranca el juego, vos ya estás en personaje, quieras o no. Porque en mi caso, por ejemplo, estaba amarrocado. Andrés estaba al lado mío y a él no lo amarrocaron.
Yo estaba posado con el profesor dinosaurio. Ojo que vamos a tratar de no decir spoilers para no arruinar de quien quiera jugar.
No, eso no es algo tan... Pero está, digo, estabas en una prisión y estabas con
una
rejapota, la pared parecía muy real, digo, todo parecía bastante real. O sea, te dabas cuenta que era un juego, pero digo, estaba muy bien hecha la escenografía.
Empezabas a
la reja,
sonido,
la reja.
Sonido,
sirenas y cosas por el estilo. Vamos a empezar diciendo eso, que la ambientación está bárbara. Yo estoy seguro que algún cuarto de escape en Estados Unidos o en Europa está hecho mucho más pro.
Ah, sin duda, pero...
Pero acá, incluso sabiendo que lo hicieron solo gente que no se dedica a construir cosas, que lo hicieron a huevo, con imaginación y todo, te das cuenta que está buenísimo, o sea, está todo bien hecho.
A ver, lo que está bueno, está bueno. Y lo que no está bueno, no es en tono. O sea, yo no puedo decir que haya visto algo que era evidente. Si hay algo que no es lo que se supone que es y vos tenés que descubrir que no es lo que se supone que es,
pero
no era evidente.
Vos decís un mal pedazo de utilería,
o sea, esa pared es una pared.
No, claro, o sea, te das cuenta que no es una pared de bloque de verdad, sino que es una mampara que está revocada, pero a la hora de tocarla y buscar, eso es...
No, pero inclusive digo, está bien hecha en el sentido de que si hay algo oculto en esa pared, no es visible.
No es
que tenés que fingir que no lo ves.
Un recuadro de otro color. O sea, una cosa que te dicen en las reglas es: no hay que usar fuerza física, ni trepar, ni nada por el estilo. Y salvo las cosas que tiene un cartelito que dice no tocar porque hay cableado o alguna cosa, todo juega. Entonces, vos empezás a tantear las paredes. Yo empecé a golpear a ver si encontraba alguna cosa que fuera falta. Me di cuenta que todas las paredes eran falta. Pero todo. Y vos empezás a sospechar de todo.
O sea, nosotros demoramos algo así como 10 segundos en encontrar la llave
para las esposas.
Sacaron las esposas. Pero es porque era evidente, digo.
No, obviamente tiene que estar a mano.
Lo primero que haces es revisar. Estás en una cárcel, lo primero que haces es revisar los lugares donde puede haber algo oculto, claramente.
Pero después hay cosas que no...
En la de tu lado, la llave apareció como a las 45 minutos. Porque la encontré de carambola.
Pero porque encontraste primero vos la de tu celda y aprovechamos la misma llave para abrir.
Y en realidad la de tu celda estaba mejor escondida.
Sí. Bueno, otra cosa que hay es que tenés derecho a tres pistas. Tenés un handy. En este caso, se supone que hay alguien que ya escapó de la cárcel y te está ayudando de afuera. Y vos tenés derecho, en el transcurso de la hora que dura esto, a pedir tres pistas. Lo cual me parece que está bueno porque es como cuando estás jugando rol y pasa el tiempo y no se dan cuenta de algo los jugadores.
Y el máster dice tiren.
No hay que tirar. Bueno, es algo por el estilo. Porque si bien esto es más fácil que el juego de rol porque podés tocar y manipular las cosas.
Mira qué ruido.
Hace ruido para frita, así, pues. En la época de la fiesta. Tenés que... O sea, vos estás inmerso con los ruidos, estás copado. Obviamente todos sabemos que no estamos presos y condenados a muerte de verdad.
No, pero sabes que tenés tiempo.
No vamos a decir más cosas, pero sabes que pueden pasar cosas durante el curso de la hora. Y estás metido en personaje. Pero no puedes estar 100% metido en personaje y alguna cosa se te va a pasar. Tampoco tenés la habilidad o la desesperación que tiene un preso de verdad.
No.
De tratar de escaparse. Entonces,
vamos a los hechos. Ayer estábamos jugando y al principio estábamos bastante frenéticos. Cuando faltaban 20 minutos de la hora de juego y para mí ya habíamos descubierto prácticamente todo, en una de las pruebas yo la estropeé a propósito, me pareció divertido porque había tiempo. porque vinieron luego que faltaban 20 minutos y llegamos a llegar.
Si llegábamos a no salir, Y vos, Andrés, ¿qué te pareció? ¿Qué opinás?
A mí me parece que está muy bien equilibrada la experiencia de juego. O sea, hay algunas cosas como fáciles al principio para que la gente no se desanime tipo de entrada, pero después hay cosas que realmente complejas, te ¿sí? ponen a prueba y te desafían. Entonces, me pareció como un buen equilibrio entre cosas que se pueden descubrir y que enseguida podés sentir que empezás a avanzar en cosas.
Sí.
Que está cuando llega ese momento que decís, pa, y ahora qué. Ahí te das cuenta que tenés las pistas.
Y no te sentís mal por usar las pistas. No,
tenés que tener un equipo equilibrado también.
Bueno, nosotros teníamos un equipo equilibrado, porque por ejemplo, había una parte que eran todos enigmas matemáticos, y Andrés y el profesor Dinosaurio se encargaron de eso. Obviamente a mí no me manden las partes de destreza manual, pero una la hice, y la hice bastante bien.
Sí, para mi sorpresa.
Para tu sorpresa, estaba en la zona. Estaba in the zone, como dice O'Brien cuando juega a los dardos. Y después había otras que eran enigmas de juntar pistas, otra cosa. A mí, por ejemplo, se me daban bien. Vos tenés buena habilidad para encontrar las cosas ocultas. Encontraste varias de esas. Y también hay un momento en que, bueno, muchachos, yo no sé qué. Acá me tranqué y te juntás con los demás. O sea, a veces están desparejos, te juntás con los demás y bueno. Este candado tiene una combinación de números. Y por todos lados hay números que pueden ser en diferentes cosas. Pero encontrás una pista que te dice cuál puede ser el número que usás. Y entre todos fuimos armando todo. Como para llegar al desenlace que necesitábamos. ¿Qué te pareció la ambientación?
Me encantó. Yo he trabajado mucho en campamentos, ambientando lugares, cosas, y me parece que es algo que está muy bien hecho.
La verdad que está muy bien hecho. Bueno, ayuda que todos son jugadores de rol y de juegos de mesa y otras cosas. Nadie se dedica a eso. El equipo son dos traumatólogos, un estudiante de ingeniería avanzado, un estudiante de psicología, etcétera. Digo, nada que ver. Pero obviamente se inspiraron en alguna visita que hicieron a algún lugar de estos, se inspiraron, probablemente hay algún texto como la revista japonesa te traducía, sí, capaz. Sí.
O como era la revista Dragon que traía aventuras, eso te traía ideas.
Claro, y también hay libros de juegos, hay libros de teoría de juego que lo usan tanto diseñadores de videojuegos como diseñadores de juegos de mesa que te pueden usar. Quiero aprovechar que nuestro amigo Diego Jourdan me mandó, que todavía no llegaron por el correo, estuvo de huelga, encontró dos libros de cómo masteriar de Gary Gygax.
Bien.
Y me los mandó.
Sigo teniendo el libro acá para Diego hace como un año y pico, pero no ha venido para Montevideo. Uno sobre viste que a él le gusta hacer
grabado.
Uno sobre grabado en madera, viste, interesante.
Bueno, pues se lo mandamos. Y pues se lo mandamos. Voy a ir a Chile, ¿sí? Yo. Acéptamelo ahora, ya que estamos. Yo la verdad que sí, la ambientación está muy buena. Cómo está construido todo, sobre todo siendo que no hay gente que se dedica a eso. O sea, de hecho, van a escuchar en la entrevista que le hacemos a continuación de veras. Yo pensé que para muchas cosas habían traído gente especializada en hacer escenografías u otras cosas. Y no fue así.
A ver, honestamente, esto no spoilea nada. Digo, puertas ocultas hay en todo ese tipo de juegos. ¿Ustedes vieron la puerta oculta?
No.
Yo no vi una ranura, no. Miré y presté mucha atención.
Es más, pensábamos que era otra cosa más obvia la puerta. O sea, que otra cosa iba a ser la salida.
Estaba tan bien hecha que realmente no se notaba la puerta.
La verdad está todo muy bueno, funciona muy bien. A ver, ¿qué nos ayudó a nosotros? Todos jugamos rol en algún momento. Algunos seguimos jugando, otros jugaban. Todos hemos jugado aventuras gráficas. Entonces tenemos una cierta mentalidad que ayuda. Nos comentaban que solo el 10% de la gente que va logra resolver el cuarto.
¿Sabes qué es lo que nos ayudó? Que no damos nada por supuesto. O sea, sabemos que a veces un viejo choto en el medio del bosque es un viejo choto en el medio del bosque.
Igual vamos a desconfiar durante toda la noche el viejo choto en el medio del bosque.
Yo lo que no pregunté, no me di cuenta de preguntar en la entrevista de ayer es si, por ejemplo, un grupo va y se le termina el tiempo, ¿qué hacen? O sea, los ayudan. ¿Ah, sí?
Sí.
O sea, se tiene que ir sin haberlo resuelto.
Sí.
No es que le dicen, bueno, está esto.
No, yo no creo que les diga. ¿No? Yo no creo que les diga porque para mí la gracia es dejarlos enganchados. Nosotros estamos enganchados.
Sí, sí.
Y si no hubiéramos escapado... Me dijeron que hay solamente cuatro ambientes. Y digo, está, venís cuatro veces y la quinta ya no tenía sentido venir.
Igual tienen espacio para construir cuatro cuartos más.
Y si no nos hubiéramos escapado, yo mañana estaba ahí de nuevo. Te aseguro.
Sí, bueno, otra cosa que tiene interesante es que hay una línea argumental que une los cuatro cuartos. Que yo no creo que esto sea así en todos lados. Creo que esto surge de que esta gente era jugadora de rol y eso. Entonces tiene un bonus porque nosotros vamos el mes que viene a probar los cuartos y ya venimos con el background incorporado. Una cosa que se nos escapó, sí. Además de escapar del cuarto, hay cosas que podés averiguar sobre la línea argumental.
Sí.
Y nosotros creo que esa parte nos concentramos mucho en la parte mecánica de
estamos escapar. Preocupados en escaparnos que en averiguar datos.
Sí, yo creo igual que frustrado no salís de ahí si no logras salir. Porque hay suficientes cosas para ir resolviendo. Como para que te entretengas. Bueno, ¿qué más hay en el lugar? Tienen refrescos, snacks, te hacen pedidos en una pizzería cercana para comer ahí. Tienen una gran ludoteca de juegos de mesa, de cartas, hacen jornadas de rol. Así que pueden ir a jugar cosas ahí. Esa parte es gratuita, no te cobran por jugar a juegos de mesa, te los prestan. Digo, calculo que no es que caiga cualquiera en la calle, pero tipo, después de jugar al cuarto de escape te podés quedar jugando algún juego de mesa. O si vas un día y tenés que esperar o qué, eso está muy bueno. Está lindo esa parte del local también.
Está lindo.
La atención de los dueños es excelente. Obviamente, el que está afuera dándote pistas y te está mirando alguna cámara, funciona como una especie de máster de juego de rol. El que nos tocó a nosotros lo hizo muy bien.
La pista que ve que precisas también. Sí, 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 es evidente, sí. Eso, ¿no?
No, y lo hizo muy bien. Y tipo, obviamente tiene que estar controlando porque hay una parte interactiva que en determinado momento puede suceder. Y más interactiva, digo. Tienen que venir y hacer las cosas. Entonces, eso está todo bien, muy bien llevado. Yo la verdad que es una experiencia maravillosa. No, o sea, capaz que algún lugar en otra parte del mundo es un poquito más refinada la interfaz física de todo, pero esto, bueno, como que se ha visto en la tele, esto no tiene nada que enviar.
A ver, para suspender la realidad está perfecto.
Sí.
No precisas más que eso.
Sí, no, realmente te la crees. Y aparte, cuando nos escapamos, metimos un par de toquecitos extra de rol que no sumaban nada, pero estábamos tan metidos en el asunto que la cosa. La verdad que no le sobraba ni le faltaba nada.
Bueno, podemos decir sin decir que uno de nosotros se disfrazó.
Sí, eso, sí. Sí, dos se disfrazaron. La verdad que estuvo muy bueno. Bueno, de hecho, si ven el video que la gente de Claustrofobia colgó el boomerang hoy. Y yo lo compartí en el Facebook para Dios. Y van a ver alguna foto que cuelguen después. Sí, se va a ver la gente disfrazada con cosas. La verdad que esto le damos Zeppelin. Yo le doy un 10. O sea, yo creo que está bárbaro esto.
Yo le doy un 8. Y le doy un 8 porque si vas con un grupo que no tenga gente con mentalidad matemática, te sale el horror.
No, pero ahí te van a dar las pistas de eso. A nosotros las pistas matemáticas no tuvieron que darnoslas. Porque teníamos personas que lo resolvieron. Nos dieron pista de un objeto que no habíamos encontrado. Y que no se nos ocurrió que pudiera estar oculto. Porque no habíamos visto en la parte en la que lo precisábamos todavía. ¿Ustedes habían visto esa parte?
Sí, sí, sí.
¿Y sabías que precisabas ese objeto?
Sí. No sabía qué objeto había, pero sabía que ahí había un objeto importante.
Está, pero no te diste cuenta de qué objeto había que utilizar para eso.
No.
Una vez que te das cuenta, esa parte para rescatar una llave, ¿qué objeto precisas para rescatarla? Ahí se te ocurre dónde buscarla. Perdón que esté siendo tan crítico, pero para no spoilear. Pero no nos dimos cuenta, entonces nos dijeron eso. Si vas con un grupo que no encara con la fase matemática, le van a tirar una pista. Y mirá que algunas de las combinaciones había forma de sacarlo de más de un lado, creo. Porque yo me acuerdo que en un momento habíamos desbloqueado algo con un número que encontramos en un lugar y alguien después encontró el mismo número en otro lado. Así que no es que hay una sola, eso está bueno, no hay un solo camino. Ojo.
Es necesario, porque a veces si no se trancan.
Sí, no, lo que no da es para rejugar el mismo cuarto.
No, es imposible.
Pero está, o sea, lo que pueden aspirar es a eso, hacer más, que uno complete los cuatro cuartos y uno después haga más cuartos y vaya. Y bueno, además de claustrofobia, Habla Nicolás de que la idea no es competir con los otros que tienen juegos mentales, sino que nutrirse. Los cuartos de ellos van a ser distintos. Incluso si la temática es similar, este de la cárcel no sabe si estás en un corto de escape o en séptimo cielo. Le falta cama, ¿no? Y jacuzzi.
Bueno. No es que todos lo piden.
Raspa. ¿Y vos, Andrés, cuánto le darías?
Ah, yo le daría un 10 porque... O sea, superó mis expectativas, realmente. Yo tenía miedo que fuera...
¿Medio trucho?
No, trucho no, pero pensé que capaz que era o demasiado difícil de rebuscado, que iba a ser frustrante, o demasiado fácil, tenía miedo que fuera también. Pero la verdad que fue, o sea, fue equilibrado, porque si bien escapamos, tampoco es que...
Nos escapamos
a los 15 minutos. Nos sobraron poco tiempo.
Pero pudimos escapar y gente.
Por eso, para mí fue una experiencia redondita.
Bueno, entonces, por culpa de la marrete de Andrea Bull, se lleva 8.666666667. Pero realmente vale la pena.
Vale la pena, sí.
Los precios no son precios descabellados. Va desde dos personas que sale 1.000 pesos a 6 personas que sale 2.000. O sea, no es que tenés que pagar entre dos personas el costo del grupo, sino que sale lo que sale una entrada sin 2x1 de cine, que yo hace mucho que no compro entradas sin 2x1 de algún tipo, y tiene mucho más laburo. No es que tenga mucho laburo, la película tiene mucho laburo, pero tiene algo que esa gente laburó mucho y está a la mano y vale la pena.
Y es una experiencia única. De última, digo, al cine vos podés ir a muchos cines.
Sí, sí.
Acá, digo, tenés 4 funciones y nada más.
O sea, más allá de que nos invitaron a participar para que charláramos, les podemos decir con propiedad que está buenísimo. O sea, no estamos diciéndolo porque pagaron un chivo y nada boletín. No, está buenísimo.
No, bueno.
Nos parece que es accesible. Tienen planes para hacer festejar cumpleaños ahí. Tienen, como ahora nos cuenta Nico en la entrevista, un paquete para empresas que incluso tienen una psicóloga que evalúa la interacción del equipo. Yo estaba leyendo una nota que hizo alguien para el portal web de noticias de mi facultad, la Facultad de Comunicaciones, que también...
Es una muy buena aplicación, porque digo, cuando lo dijeron me pareció, ¿sabes qué? Sí, es algo que está bueno como para poder analizar a una persona.
El rol y el psicodrama
son muy diferentes.
No, que hicieron negocio con un par de estas empresas que venden regalos empresariales, paquetes, tipo cuando acumulás tantos puntos por recomendaciones de los clientes, podés canjear, yo he canjeado algunos por cerveza y otras cosas de mi laburo, y eso está re bueno.
Magnus, he canjeado algunos por cerveza, siempre por cerveza, Magnus.
No, he cambiado por otras cosas también, porque no solo pienso en mí, ¿verdad? He cambiado por idas a cafeterías lindas con mi esposa y eso. No siempre es para mí, Pero todo eso, la verdad que es altamente recomendable. Si no entienden bien todavía cómo es la mecánica, busquen en YouTube cuartos de escape y van a ver algún trailer o demo de eso. Y también claustrofobia.uy, encuentro la página de ellos o en las redes sociales que vamos a estar linkeando.
Formen un grupo de 5 o 6 amigos y vayan, porque vale la pena, se van a divertir muchísimo. Si son de pasar mucho calor, vayan fresquitos.
Y si son gente nerviosa, que puede tener... No vayan, o sea, no es para todos. Hay gente que, o sea, sabe.
Si tenés claustrofobia, no vayas, eso es evidente, ¿no?
No, yo la claustrofobia no sentí porque el cuarto no es tan pequeño.
No, pero viste que la sensación de cárcel genera claustrofobia.
Claro, pero si te impresionaba mucho, que capaz que no, digo. Ojo, yo soy bastante cagón y me la banqué bastante bien. Estábamos más nerviosos al principio cuando nos habíamos entrado, que después cuando ya habíamos entrado en ritmo, estábamos bastante bien. Vos estás en firmar un papel, ¿no? Pero siempre hay un médico ahí.
Yo, el momento que estuve más nervioso fue cuando todos estaban sueltos, menos Andrés y yo. Ya decía, pero la pucha, la llave justo la nuestra no va a aparecer. Y no vamos a pasar la bola entera, nosotros metiendo la gente mirando nosotros haciendo cosas.
No, pero es que eso es bueno. Si veían que eso seguía trancado, nos iban a tener una pista. Pero ya tenían la pista. Bueno, vamos a escuchar entonces la breve nota que hicimos con Nicolás, que es uno de los dueños. Y después música y final del programa. ¿Qué música elegiste, Andreo?
Elegí un grupo ochentero, Nazaret, que tiene un tema llamado Alcatraz.
Bien, Nazaret, que justo en estas fechas estaban llegando los...
Sí.
No, pero estaban llegando Belén. Jesús es Jesús de Nazaret porque vivía en, claro, Nazaret. ¿Pero de dónde tenía la ciudadanía?
La verdad, buena pregunta.
¿Lo censaron en Belén? Porque habían ido que lo censaran, ¿no?
Sí.
¿Lo censaron en Belén o estaban muy ocupados matando niños como para censarlo?
Vos me vas a decir, ¿es un gran grupo? No es un gran grupo. Es terrible banda, no es terrible banda, pero es algo que escucharías en la cárcel.
No, bueno,
yo conozco algunos temas de nada. Hace pila que no escuchaba, pero. No
en la cárcel de acá yo te aseguro que es cumbia.
Depende.
En el 99,9% de la cárcel de Uruguay suena cumbia. Está donde estaban los Peirano en algún momento, calculo que no. O no sé. Vamos entonces con esa entrevista con Nicolás de Claustrofobia y luego sí, Nazaret haciendo el Catrás y el final del programa número 321. Estamos acá en Claustrofobia, cuarto de escape, con Nico, uno de los responsables. ¿Cómo está, Nico?
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, sudados.
Con nosotros, irresponsables somos nosotros.
Que los irresponsables que somos nosotros. Después, ya estuvimos contando o lo contamos después. ¿Cómo vamos a hacer el orden de esto? Ya estuvimos contando cómo fue nuestra experiencia en un cuarto de escape. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte que está detrás de todo. Decías recién que esto existe en el mundo hace más de 10 años y ahora hace poco llegó a Uruguay. ¿Cuándo abrieron exactamente?
Bueno, estábamos hablando un poquito que el tema es que los escape rooms en el mundo se empezaron hace 11 años, 10 años más o menos en Japón. Después de Japón fue que se expandió, llegó a Europa y Estados Unidos. Y hace 2 años y medio llegó a Uruguay. Llegó a Uruguay con otro local que ahora está cerrado, que se llamaba Punto Game. Y luego arrancó con dos lugares más, que somos nosotros y Juegos Mentales, que es el otro juego que está actualmente abierto junto con nosotros.
Bien, ¿y cómo se les ocurre a ustedes? Ustedes vieron que había venido a Punto Game y dijeron, bueno, capaz que hay un filón por acá, ya lo habían probado afuera.
Ahí va, la realidad de esto fue que hace 3 años yo me fui de viaje para un congreso y caminando
por la calle. ¿Y el congreso que fuiste a jugar?
Eso se puede cortar y pegar también, eso no se corta. La idea fue que en la noche cuando salía a cenar ese congreso, pasé por un local, estaba en Estados Unidos, pasé por un local y decía, juego de escape, una hora. Pero bueno, vamos a probar.
¿Qué es lo peor que puede pasar?
¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no escape. Y la realidad es que salí de ese juego, yo estaba en ese momento estaba con mi novia, salí de ese juego y dije, esto tiene que estar en Montevideo. Tiene que estar. O sea, es un juego que es adictivo, es divertido, o sea, tiene que estar. Y vine a Montevideo y vine con esa idea. A los 8 meses que vine, abrió Punto Game y dije, está, esto se puede hacer, esto acá se puede hacer. Y bueno, me demoró 1 año y medio realmente en juntar a la gente y empezar a hablar y juntar el equipo que, bueno, que realmente hoy abrió el local.
Porque Uruguay es un país complicado para cosas nuevas muchas veces y sobre todo para algo que es de este nivel, porque o sea, es un local grande. Nosotros vimos uno solo en los cuartos, que son 6 en total.
Son 4 cuartos.
Son 4 cuartos en total, cada uno con sus diferentes decoraciones y demás. ¿Hicieron algún estudio de mercado como para decir, bueno, da para tener más de un lugar acá o medio que se tiraron al agua?
Me encantaría decirte que hice un estudio de mercado, pero no. Me
tiene una pregunta más al hueso.
Sí.
Son 4 cuartos, pero ¿cada cuarto tiene una sola interpretación o tiene muchas variables? Digo, pues yo me imagino, yo vengo, me cojo, vengo al segundo cuarto, vengo al tercer cuarto, vengo al cuarto, al quinto cuarto, ¿puedo hacer algo más?
Mira, si viniste a los 4 cuartos, yo me quedo muy contento, esa es la idea. No, hoy actualmente no hay variación de los cuartos todavía. La idea es de, bueno, una vez por año o temporalmente ir variando los cuartos, ir agregando, ir modificando los viejos, o sea, renovándolos, no tiene por qué ser la misma temática. La idea es que, bueno, los cuartos se van viendo los que se juega más gente, los que se juega menos y se van renovando. O sea, se va cambiando la temática totalmente o se puede hacer unos cuartos. El local da para hacer por lo menos 3 cuartos más adentro del local como está ahora.
Bien. Tiene un montón de laburo, de decoración del lugar, todo, bueno, tiene un salón para jugar juegos de mesa, charlamos una vez. Pero cada uno de los cuartos me imagino que está como lo que fuimos nosotros, todo temático, todo armado. ¿Cuánta gente laburó para hacer eso? ¿Cuánto hubo de ustedes y cuánto tuvieron que llamar gente con porque ustedes no se dedican a eso particularmente, digo?
Bueno, siendo totalmente sincero, no llamamos a nadie profesional. Estos somos, bueno, como están ahora, mis amigos, o sea, los socios y mis amigos que están, los amigos de todos nosotros, o sea, realmente que venimos a dar una mano y que la verdad que se portaron laburando incansables horas para levantar las paredes, para poner los techos, para poner electricidad, bueno, cada uno, yo soy nulo en electricidad, pero uno de los socios que le encanta esa parte. Yo, intentamos como complementarnos en la medida de lo posible, pero no. En este momento la verdad es que solo ayudamos, solo pedimos ayuda técnica en la parte oficial, que es la que no es las habilitaciones de la técnica, todas esas cosas, pero no, es todo nosotros.
Bien, y el tema de, obvio, tenemos que firmar un papel para hacernos responsables de lo que está pasando. ¿Alguien tuvo problemas con ese papel? ¿Se cagó ahí?
No, la verdad que no, nadie tuvo problema, nadie tuvo ninguna inconveniencia, tampoco tuvimos, esto justo lo hablamos con comentarios también con el otro local, ninguno tuvo ningún problema nunca de salud con ninguna de las personas que jugaba. No tuvo ningún problema de claustrofobia, ningún tema de crisis de pánico, ningún problema, no tuvimos ningún problema de salud.
O sea, sería muy mala suerte que alguien descubra justo eso cuando viene acá. Creo que cada uno sabe más o menos en qué, bueno, se maneja.
Sí, bueno, ¿qué sabe, no? Claro, las personas ante el estrés pueden manejarla de manera diferente de lo que yo estaba diciendo antes de ustedes antes de entrar. Pero no, yo creo que la gente sabe que esto es divertido. Sí tuvimos algunos que se estresaron bastante antes de entrar. O sea, o cuando los colocamos en las habitaciones cerradas, se asustaron mucho, entonces tuvimos que pará, abrir los ojos, mirá bien, sabés que esto es todo, es un juego.
Sí, yo sé que a mí me venía guiando Claudio y está todo bien, pero yo me fracturé hace 6 meses un tobillo y no viendo, lo hice viendo por donde caminaba, imagínate.
Bueno, tenemos un traumatólogo 24 horas en la institución, así que eso, tranquilo.
Sí, nosotros estuvimos a bien entrar con un médico también, por
perfecto, todo el tiempo. Yo muy bien.
Elegimos bien el equipo, ¿no?
No, la verdad que anduvimos muy bien con el equipo, eso se notó jugando. A mí hay una cosa que nosotros siempre decimos, que la gente que viene a jugar requiere mucho trabajo en equipo. O sea, la química que tiene el equipo cuando entra se nota en los primeros 5 minutos. En los primeros 10 minutos de juego nosotros más o menos ya sabemos qué les va a costar, si van a salir, si no van a salir, si van a, cómo van a andar con los tiempos y cómo se llevan. Eso es una cosa que los cuartos dan eso.
Obviamente las pistas no son las mismas siempre. No. Ustedes van controlando cómo va a ir
el grupo. Y también cómo es el grupo, ¿no? Los antecedentes, la gente, los gustos del grupo también ayudan bastante en nosotros cómo guiarlos. O sea, es como lo que estamos hablando, de que hay alguien que juega rol, o alguien que juega... Y bueno, tenemos algunas cosas que por experiencia, por jugar otros juegos, nos dan mucha experiencia para eso. O sea, es difícil, yo les estaba contando a ustedes que los felicité porque salieron rápido, porque la experiencia nuestra y de todos los cuartos de escape es que la gente juega por primera vez en escape room, le cuesta mucho arrancar la dinámica, le cuesta mucho arrancar el sistema, el manejo del trabajo en equipo, el cómo dividir, el cómo no solaparse, el cómo distribuirse las tareas. Y la verdad que ustedes...
No, por eso, ayuda a haber jugado rol, que todos, sí, algunos que sí, seguimos haciendo los otros, ¿no? Y también algunos estábamos que jugábamos tipo al Monkey Island o al Maniac Mansion de a 4 alrededor de una sola computadora, pintando las cosas.
Creo que te lo decíamos, esto es lo mismo físico, ¿no?
Pero físico, le agrega otro elemento. Además del grupo de amigos, están empezando a traer grupos empresariales para hacer como reuniones de integración.
Mira, hemos tenido, aparte de amigos, familias, empresas, nosotros también ofrecemos otro servicio, que es todo el tema de team building y de selección de personal. O sea, ya han venido empresas que cuando tienen alguna dinámica grupal que quieren mejorar o algún problema laboral que quieren plantear con un equipo diferente, vienen, nosotros tenemos una psicóloga que hace una devolución del juego, hace un análisis del tipo de trabajo, de
personalidad. No estaba, ¿no? Porque...
No, se fue. Vio 5 minutos y dijo, este grupo no puedo analizarlo, y se fue. No, y la idea es esa. Entonces a las empresas también le brindamos el servicio.
Buenísimo. Y lo bueno es que en la página están los precios...
A todo,
que a veces en algunos negocios tipo no te ponen nada y vos querés jugar, y que no es algo que no sea accesible, o sea, es un precio que está a la mano, porque aparte está pensado según el grupo cuánto puede pagar entre todos.
Mientras más gente, obviamente que el juego es más barato. O sea, nosotros siempre decimos, aparte cuando uno ve el número grande dice, bueno, es lo mismo que una entrada al cine, si lo piensa, todo, lo sí, piensa de una manera. Pero esto requiere material, sí, claro, requiere venir, requiere que que los cuartos estén impecables, que usted tenga la experiencia.
O sea. Hay alguien controlando cada cuarto. O sea, sí. Están los cuatro cuartos operando al mismo tiempo.
Exactamente.
Hay una persona en un monitor con un handy.
Exactamente.
En ese sentido. Bueno, y otras actividades, como decíamos, tienen un montón de juegos de mesa, una linda selección. La gente puede venir también a eso, ¿verdad? A
tomarse algo. Totalmente.
También. Y están haciendo campañas de rol y otras cosas, ¿no?
Nuestra idea inicial fue que una cosa que nosotros vemos en los más lugares en el mundo es que uno jugaba el juego de escape, salía y está, el local cerraba ahí. Entonces vos tenías que hacer la post-escape, o sea, la charla en otro lugar. Pero dijimos, nada, no, nosotros vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a poner algo que tenga cafetería, que pueda cenar, que pueda jugar juegos de mesa, que puedas venir y charlar, que puedas tomar una coca, todo. Y bueno, la idea fue esa. Nosotros actualmente tenemos una ludoteca que tiene 100 juegos, más o menos 100 juegos de mesa. Y también hemos hecho algún torneo de videojuegos, hemos hecho un torneo de Smash, hemos hecho un torneo de trivia hace una semana. La idea es moverlo un poquito, mover al uruguayo.
Toma todo lo lúdico.
Que es lo que todos decimos, que en Uruguay de noche hay poca cosa nueva para hacer. O sea, que innovar, más que salir al teatro, salir a comer, salir al cine, siempre nos quedamos en la vuelta.
Perfecto. ¿Alguna recomendación para la gente que nos quiera probar y nos está animando?
Bueno, yo no puedo decir nada porque yo soy uno de los dueños, entonces obvio que les voy a recomendar, pero para mí es una experiencia que es totalmente adictiva. Para mí es súper divertida y no ha pasado ninguno de los que vengo para acá o que salió acá y dijo, y bueno, ya estamos programando para el próximo juego cap, ya para el próximo cuarto.
Sí, sí, porque la verdad te dan ganas de seguir probando juegos, porque además el tema de que haya una historia le da un agregado, no solo la parte mecánica de resolver los puzzles. Bueno, Nico, muchas gracias.
Gracias a ustedes por venir.
Por la experiencia, y ya saben que pueden encontrar a Claustrofobia Cuarto de Escape en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, ¿qué más?
Todo. Y la página web.
La página web, claustrofobia.uy. Ahí va a estar todo linkeado para que la gente investigue, haga preguntas. Y bueno, ya habrán escuchado nuestra experiencia sin spoilers, porque lo divertido es venir y
entrar. No, ahora la van a sacar el cuero, pero no la ellos no lo van a escuchar.
Dios en el éter.
Escucha Universo Alternativo. Los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Haciendo provechitos de sidra, llegamos al final del programa número 329 de este comienzo de temporada número 17. Que lo parió Mendieta, ¿no?
Estamos viejos.
Estamos viejos. Bueno, no sé qué más tiene algo que contar ustedes por ahí.
No, digo, se viene una jornada de rol en febrero, pero todavía no tengo fecha exacta para marcar.
¿Me va estás diciendo que vuelve Caballeros de Montevideo?
Caballeros
en jornada.
Va a intentar hacer jornadas una vez por mes. Y probablemente sean ahí en Claustrofobia.
En Claustrofobia, bien. Uh-huh. Un lindo.
Jornada chiquita, 4 o 5 mesas no más.
Un lindo efecto secundario. Uh-huh. De lo que pasó ayer mismo. Creo que no lo dijimos. Tuvimos ayer mismo, para nosotros que estamos grabando ahora, fuimos a inaugurar el año ahí. Yo no sé qué más tengo para contarles. Que bueno, buenas noticias. Spider-Man Into the Spider-Verse, o Spider-Man Un Nuevo Universo, como se llama en español, en Movie, por lo menos, capaz que en las otras cadenas también, hay funciones subtituladas. Probablemente sean las menos. Se estrena ahora la semana que viene, el 10. Traten de ir a esas funciones para que las empresas de cine entiendan que a la gente le interesa
el idioma original, escucharlo.
Sí, bueno, aparte actúa Nicolas Cage, un montón de gente más ahí. Porque, por ejemplo, para Wreck-It Ralph 2, o Wi-Fi Ralph, como le pusieron en español, en Muy por de pronto no había ninguna función subtitulada. Y esa película tiene actores también conocidos trabajando.
Y las voces de las princesas de Disney son conocidas todas, prácticamente.
Y aunque no haya un actor conocido, nada puede suplantar a la dirección que le dio el director de la película al actor que contrataron para hacer ese papel, que eligieron específicamente para ese papel. Yo no desmerezco el laburo titánico que hacen las empresas de doblaje al español. Entiendo que mucha gente tiene cariño por ejemplo, Los Osos Gómez, los viste en español doblado, o tal cosa, o qué. Pero el laburo original es el laburo original.
Está, pero a ver, en ese caso, para vos el original es el que vos conociste. ¿Tá? Es entendible. Está, pero ahora, en el caso de una película,
sí, ¿no? que es algo nuevo,
no tiene sentido, porque no tenés una carga emocional tan arraigada como para decir no vale la pena.
No, pero el original es original, el que se hizo de fábrica. Lo otro, podés tener un arraigo emocional porque así lo vistes, y de ninguna manera puede ser superior. O sea, en casos contados con la mano. Yo siempre doy el ejemplo del anime Konnichan, que no tuvo nada de éxito en Japón. Tenía todo un montón de chistes de cultura popular japonesa que nadie iba a entender en ese momento. Y los mexicanos directamente le reescribieron los diálogos y metieron chistes de Thalía, Ricky Martin. Y creo que incluso lo que pasa en el capítulo, los locos miraban el capítulo sin saber qué estaba pasando e inventaban la historia arriba. Es otra forma de arte.
Te doy la otra perspectiva. Sí. Para mí, para el 80% de los que vivimos en América del Sur, la voz de Homero Simpson es la voz en español. Porque digo, escuchamos la voz de Homero en inglés y está, es Homero, pero no es el Homero.
Pero estamos hablando de pertenencia emocional ahí, no de calidad.
No.
Por más que el loco Humberto Vélez fuera buenísimo y todo, capaz que es bueno. Pero hay una unión de propósito y de cosas de fábrica en la voz original. Me pasa incluso con las cosas en los idiomas que no comprendo. Yo prefiero ver ahora anime, prefiero verlo subtitulado para escuchar cómo se suponía que tuvieron que hacer eso. O por ejemplo, viendo a Deutschland 83, que lo decía el otro día, que es en alemán, están las pistas para escucharlo en español o en lo que vos quieras, o en inglés. Pero le sacás un montón de jugo.
No, ni hablar. Yo ahora, por ejemplo, con Netflix aprovecho mucha película
sueca
y es escuchar su idioma original. Las francesas también, digo. Pero entiendo que, por ejemplo, cuando es algo que te remite,
como por ejemplo una película sueca que sucede en la prisión de Osteråker, practiqué como decirlo y tenía que usarlo de vuelta. Si Johnny Cash pudo aprender, yo también.
Vos tenés que vamos a ver. Te perdés guiños de cosas que si las mirás en español ni te enterás. Yo te lo he oído un capítulo.
Bueno, pero ahí tenés que entender un poco el idioma.
Claro, mira, aunque no entiendas el idioma, por ejemplo, el otro día vi un capítulo de Black Mirror ¿Cuál que aparece al final? No, el de Mac, USS Callister.
Sí.
Que al final aparece la voz del actor que hace Jesse Pinkman en Breaking Bad. No lo es al actor, pero la voz y la entonación, si viste Breaking Bad,
bueno, sí,
te como, resuena.
Yo como no vi Breaking Bad no lo reconocí.
Claro. Pero claro, si lo hubiera visto en español no me daba cuenta.
Claro, porque ese capítulo lo vi en español, así que realmente no me di cuenta.
Claro, y aparte la entonación.
¿Por qué lo estaba viendo en español, Black Mirror?
Porque lo estaba viendo con Gabriela y Gabriela no leo.
Ah. Pero.
El gamer que aparece al final, tipo, que hablan.
Sí, ahora que me lo decís, me imagino que sí.
Es, y la forma que habla es la de que usaba el
tal de. Hablando de Black Mirror, ¿vieron Bandersnatch? ¿Vieron, jugaron Bandersnatch?
No, no entendí qué es eso.
Es una película de Black Mirror multiaventura.
Ah, vi el trailer.
Es elige tu propia aventura. Es. El plot es de una gente que está adaptando una novela a un videojuego.
No.
Pero vos manejas decisiones del personaje principal.
Mi compañera quiso probarlo y mi televisor coreano no.
Algunos
no, no funcionó.
Algunos smart más viejos creo que no. Y vas a tener que probarlo en una laptop o una tablet o algo.
Yo, por ejemplo, en la laptop lo puedo.
Sí, sí, claro.
¿Cómo es? No sé cómo funciona.
Yo no lo vi todavía, pero por lo que tengo entendido, vos estás viendo, pasan por él 10 minutos de coso
y te tira la pregunta.
Y hay una bifurcación. Si querés que fulanito vaya a cagar o querés que fulanito se aguante la caca.
¿Cómo? Bueno, yo te voy a hacer un pedido al público.
Para, son 5 horas de contenido. No quiere decir que vos vayas a, o sea, vos vas, te sentás y lo mirás, jugás una vez, hiciste hora y media. La próxima vez vas a probar otras.
Ah, claro, combinaciones. En total, entre todas
en
las.
En total son 5 horas de contenido que está disponible.
¿Pero jugás a través de Netflix o entras a una
película? No, en Netflix.
No, por eso. A mí me pareció el trailer, pero no me
por
pareció.
Por eso, una Smart TV un poco más vieja, capaz que no lo banca. Y, por ejemplo, pirateado, no creo que ande.
Sí, o capaz que no todos los modelos. La mía es una Panavox. Digo, acá abajo la Samsung capaz que sí me lo agarro.
En la Samsung capaz que sí se va nueva. ¿Qué pedido vas a hacer?
No, porque precisamente el otro día estaba hablando con mi hija de los libros de
Baby. De ver Black Mirror.
No, de los libros, escoge tu propia aventura. Sí. Y yo tuve la colección, pero ya no la tengo más. Si alguien los ha visto en alguna librería, que sean accesibles todavía, si el que me manda el aviso, se agradece.
¿En Tristán Narvaja no habrá en alguna de las librerías de ahí?
No sé.
Y yo miraría en Mercado Libre.
Me gustaría empezar a comprar alguna línea porque creo que se va a copar.
En Mercado Libre tiene que haber alguien que venda alguno. Yo voy a buscar alguno de los que yo tengo alguno.
Yo tengo varios.
Tengo alguno. Tengo unos de Dungeons and Dragons.
Bien.
Basados en la serie animada. Dungeons and Dragons. Lo voy a buscar y se lo voy a apretar.
Dale, bárbaro.
Cuando yo era chico, sí, había como dos grandes líneas. Estaban multiaventura.
Que eran de tapas de colores.
Sí, tipo azul, verde.
Rojo. Y elige tu aventura, que eran todos blancos.
Eran blancos.
Y que en la tapa parecían póster de película ochentera.
Sí, sí, de esos tengo.
Eso fue lo que tuve en la colección.
Y después había más, por ejemplo.
Pero después habían de detectives.
Estos de Dungeons and Dragons los editaba Timun Mas. Y eran más pequeños. Y de tapa blanda. Y tenían cierta. Y después hay varios más, porque ahí está la marca, elige tu aventura y todo. Y después está el concepto.
El concepto.
Sí, de eso. El gato Moncholo sacó un cómic multiaventura de seguir tomando en Nochebuena y eso. Y a veces dan ganas de hacer algún cómic así.
Sí.
Eso. Pero está limitada nuestra posibilidad de producción.
Y había otros rojos también. Había tres.
De Timun Mas también, sí, pero que no eran los de Dungeons & Dragons.
No. Pero había unos rojos también.
Sí. Eso no me acuerdo cómo se llamaba.
No me acuerdo cómo se llamaba la colección. Pero eran de Timun Mas, sí.
Pero nada, es una buena opción. Bueno, y tiene sus similitudes con los cuartos de escape, sí, en cierto sentido.
Sí.
Bueno, hay todo un género de juegos, de videojuegos, que son las novelas interactivas, o sea, las novelas visuales japonesas, pero también están traducidas, que muchas veces basadas en algún manga o anime, otras veces originales, que vos prácticamente no es que estás controlando un personaje en todas las acciones, vas viendo cosas. Y en momentos puntuales elegís diálogos para que siga. Como haces en cualquier RPG de computadora, solo que esto no tiene los otros contenidos, las partes de pool, lo que sea. Esto es tipo una historia que en momentos tiene interacciones. Y hay mucha gente que está cantando loas de Black Mirror, que tiene un montón de méritos, como que innovador. Netflix tiene cosas de Elige tu propia aventura hace varios años. para niños, pero tiene hace varios años. Y no es la primera vez que alguien hace esto. Hay teatro interactivo que se hacía también. Y después esto era más común en los que son dos finales distintos. Usted decide que pasaba la carta. ¿Te acordás que podía llamar?
Jorge Burel.
Con Jorge Burel. Que son realidades que le llegan los rollos con las dos, lo que hace con los dos finales y pasa el que elige. Pero ahí, bueno, seguimos en la prisión de Folsom. Pero está todo eso. Bueno.
Me están pidiendo mandada el sol.
Sí, bueno, ya terminamos de grabar. En el próximo programa vamos a estar con Ezequiel, desde allá de Argentina, reseñando Aquaman, que la fuimos a ver hace un poquito con el profesor Osaurio, con Andrés. Bueno, yo voy a estar hablando de lo que pareció Aquaman. Más o menos, pero ya le diré en más detalle. Ustedes véanla y decían ustedes, porque si bien esta reseña de los cuartos escapes no fue con spoilers, la reseña de Aquaman va a ser con spoilers. Y más adelante veremos qué otros contenidos hay en las siguientes semanas. Puede que algunas semanas se saltee por vacaciones, pero como dijimos, la temporada sigue largo y este es un nuevo año de Perdidos en Letter donde estamos junto a nuestros oyentes. Eso es todo de mi parte, Diego.
Bueno, que arranquen bien el año. Un gran abrazo para todos los oyentes que tengamos y no tengamos en este momento, capaz que nos escuchan en otro momento.
Sí, claro.
Porque esto es lo bueno que tienen estos programas que están
en la nube.
En la nube, que la puedes escuchar hoy y en realidad la puedes estar escuchando.
Dentro de 20 años.
Dentro de 20 años.
Sí, sí. A menos que haya que
invadir. Igual te estoy mandando un abrazo dentro de 20 años.
Bien, perfecto. ¿Andrés? Sí.
No, nada que agregar.
¿Vieron que nos tenemos que empezar a vestir como en Blade Runner o como en Akira?
Sí, ya estamos.
Porque es 2019.
Ya estamos en 2019.
O como en Kill Raven, el cómic ese de Marvel, donde los marcianos dominaban la Tierra. Yo me voy a vestir.
Yo me pido hombre a la rara.
Yo también. Bueno, me encanta. ¿Vieron Blade Runner la nueva? Yo no la vi todavía.
Sí, la vi.
Yo la vi.
Harrison Ford está de vaquero y camiseta. Para mí que vino el del vestuario y le dijo: señor Ford, tiene que ir a probarse. ¡No, no quiero! Y se puso a filmar de vaquero y camiseta y nadie le dijo que no. Porque Harrison Ford.
Igual.
Se cambia.
No, pero yo que vi la película.
La película.
La película.
Pinincuna.
Como vale, que vale, no, vale no es tan ilógico.
Claro. Sí.
Y la situación.
Con
la situación.
Está bien. Yo solo vi los trailers y me hacía gracia que Ryan Gosling es el otro. Es Ryan Gosling, creo. Ryan Gosling está de ropa futurista y claro. Harrison está con una jean blanca.
Por eso. En el contexto.
Va de acuerdo en el lugar donde está.
Sí, está bien. Me lo imagino retirado de algún lugar retro o algo.
A mí me gustó mucho.
Igual no quita que no haya sido idea de Harrison Ford. Que vino con su contrato que decía: en Star Wars me morí, acá no me quiero poner ropa rara.
A mí lo que me llamó la atención fue en ese contexto no ver a Richard Cheese. Te la dejo picando.
Bueno, me imagino que hay un lounge o algo. Pero bueno. Entonces, con ustedes nos encontramos, oyentes, la semana que viene acá en Perdidos en Letter, porque nosotros seremos extraños. Pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.